UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. We got problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Buenos días, estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy os traemos la actualidad del mundo de las adicciones. Vamos a entrevistar al presidente de Ajupareva, que es la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, y en el espacio de tertulia pues hablaremos, como no podría ser de otra forma, de esas medidas que se quieren adoptar desde el gobierno o que pretenden, ya no sabemos muy bien en qué situación está, para reducir la tasa de ludopatía en nuestro país. Bienvenidos a Consentido. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust the world.
Llega el momento de las noticias de la semana.
El cáncer de pulmón aumenta entre las mujeres por su incorporación al tabaquismo, según un experto del UIC Barcelona. El cáncer de pulmón está aumentando entre las mujeres debido a la incorporación femenina al tabaquismo en los últimos años, según ha explicado el profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona y jefe de servicio del Hospital Universitario General de Cataluña, el doctor Xavier González. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se ha celebrado el pasado 4 de febrero, González explicaba que actualmente hay más hombres que mujeres con cáncer, aunque los casos entre el sexo masculino están disminuyendo, principalmente por su abandono del tabaquismo, mientras que los casos entre las mujeres van en aumento. Este experto ha recordado que más de 270.000 personas padecen cáncer en España, 35.000 de las cuales se encuentran en Cataluña, y la tasa de curación global se sitúa en torno al 60%. No obstante, según González, este porcentaje es muy diferente en función del tipo de tumor. En el caso del cáncer de mama, la curación a 5 años asciende entre un 85% y un 90%, aunque este especialista ha aclarado que si tenemos en cuenta que hay recaídas más tardías, a 10 años vista bajaría a un 80%.
Por tipología de tumores, el cáncer colorrectal es el más frecuente en España, seguido del de próstata, mama y pulmón. La prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad continúan siendo las principales vías para reducir la mortalidad, aunque los expertos también recomiendan evitar el tabaco, el alcohol y la obesidad, practicar deporte, evitar el consumo de carnes procesadas, limitar las carnes rojas y la vacunación del virus del papiloma humano. En la actualidad, los expertos centran sus esfuerzos en la inmunoterapia, que ya ha empezado a dar buenos resultados en algunos tipos de cáncer como el melanoma. El jefe de servicio del Hospital Universitario General de Cataluña y miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica ha apuntado que la investigación pasa por potenciar la eficacia de este tratamiento en aquellos tumores en los que ya funciona y por ser capaces de hacer reconocibles el resto de tumores a su propio sistema inmune mediante fármacos o terapia celular. El uso intensivo de los móviles provoca problemas en el desarrollo visual y psicosocial de los menores.
El Colegio Oficial de Optometristas de Cataluña publica un decálogo con consejos visuales para prevenir el aumento de la miopía entre los jóvenes. El acto de presentación, que se enmarca dentro de la campaña de lanzamiento del spot Objetivo Miopía, diseñada en colaboración con la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Politécnica de Cataluña y que se ha emitido en 200 cines catalanes, ha servido precisamente para concienciar de los problemas derivados de un crecimiento no controlado de la miopía. Los Expertos alertan de los peligros del uso del móvil para la salud visual de los niños, ya que el uso intensivo de pantallas en una distancia próxima puede aumentar el desarrollo de la miopía, con el riesgo que eso conlleva de que supere la persona que sufre este problema las 5 dioptrías. Se multiplican las probabilidades de sufrir patologías graves de la visión, como por ejemplo el desprendimiento de retina, cataratas, agujeros maculares o glaucoma, entre otros.
Los peligros de un abuso no son solo visuales. Los expertos alertan de las consecuencias de pasar mucho tiempo mirando el móvil en el desarrollo de los menores, principalmente en otros aspectos psicosociales. Así, reduce la inteligencia emocional, que afecta a la capacidad de entender las emociones de otras personas, y limita su desarrollo social y afectivo, disminuyendo la interacción con los demás. Por otro lado, provoca un retraso en el desarrollo del lenguaje, interfiriendo en la capacidad de comunicación, resolución de problemas y aumentando la ansiedad del menor. Por otra parte, los expertos añaden que observar el móvil antes de dormir influye también en la calidad del sueño, provocando de media que se descanse 20,6 minutos menos, por lo que el menor acusará fatiga a lo largo de la jornada. No solo eso, sino que el uso intensivo de pantallas puede generar déficit de atención cuando se emplean estos dispositivos en actividades de lectura en los primeros años de vida. Llega el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Ángel Aranzaga. Él es presidente de AJUPAREVA, que es la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, que además acaba de celebrar recientemente un concierto de celtas cortos en beneficio de su labor. Buenos días, Ángel.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos un poco cuál es la problemática actual que se encuentran en AJUPAREVA.
Bueno, pues la problemática actual es que cada vez nos van llegando gente más joven. Justamente este jueves tenemos dos acogidas de dos chicos de 18 años. Llegan completamente destrozados, porque al llegar con 18 años quiere decir que han empezado a jugar siendo menores de edad, que se les ha permitido, que han entrado en los salones de juego, en las casas de apuestas, que llegan en unas condiciones, tanto él como las familias, ellos como las familias, muy malas.
Ángel, buenos días. ¿Qué disparadores tienen estas personas, las personas con adicción al juego, de forma continua en la sociedad? ¿De qué forma se le está, planteando esos retos diarios, ¿no? Viendo esos disparadores, esos estímulos que le pueden hacer caer o recaer incluso?
Sí, bueno, la publicidad, por ejemplo, tiene una parte importante de lo que están haciendo con ellos, de llegar a sus cabezas, aunque realmente los jóvenes no ven tanta televisión ni escuchan tanta radio como pensamos, ni leen la prensa, pero sí que es verdad que los estímulos están ahí. Otro de los estímulos es el grupo, la falta de asertividad, o sea, la falta de saber decir que no a cualquier cosa que no les guste. Entonces se dejan muchas veces arrastrar por el grupo, tienen una inmadurez porque todavía no están completamente formados, y el problema que tienen, el más grande, es que les pueda tocar un premio y entonces ya piensen que eso es jauja, que todos los días que vayan allí a la sala de juego, a la casa de apuestas, les va a tocar un premio. Entonces ahí ya es cuando empieza un fondo sin pozo que le van cavando ellos mismos.
Ángel, estaba comentando que dos de las acogidas que tienen esta misma semana son de chavales de 18 años, que evidentemente han tenido que empezar antes a jugar en casas de apuestas, salones de juego, pero también tenemos el tema del juego online, ¿no? De las apuestas deportivas que podemos hacer desde nuestro propio dispositivo móvil. ¿Esto también os lo encontráis?
Sí, también nos lo encontramos. De hecho, un tercio de los casos que tenemos ahora mismo en AJUPAREVA, que tenemos 219 pacientes, 219 familias, y un tercio de ellos son de juego online. Uh-huh. Hasta que eso nos lo encontramos. Y nos encontramos también con la misma sorpresa, y que son la inmensa mayoría jóvenes, y ahí hay otro variante más todavía, que son estudiantes de algún tipo de carrera que trabajan mucho con las estadísticas. Entonces, creen controlar ellos las estadísticas porque se hacen sus propios cuadrantes y creen que no van a fallar nunca. Y no cuentan con el azar, que el azar es una parte muy, muy importante de cualquier tipo de juego.
Sí, Ángel, puede ser, os encontráis un poco también la coyuntura de que a lo mejor la sociedad no entiende que eso pueda ser un problema, es decir, el hecho de entender que el juego online o el juego de, por ejemplo, el juego de cartas online, el póker sobre todo, o incluso también en algunos estudios está viendo que incluso los videojuegos también están empezando a introducir esa misma mecánica de las máquinas, digamos, de tragaperras, esto que se dice popularmente, ¿no? Eso de que te salen cajas aleatorias, que te pueden tocar cosas y demás. ¿Puede ser que la gente no entienda que a lo mejor iniciarse tan temprano en ese tipo de conductas pueda realmente desencadenar en una adicción?
Claro, realmente no lo ve la población en general. Sí que están oyendo mucho últimamente que la ludopatía, que el aumento de las casas de apuestas, que los salones de juego, pero realmente no lo ven todavía como una adicción y como una enfermedad que puede atrapar a cualquier persona. ¿Qué pasa con los videojuegos? Bueno, lo has explicado tú muy bien, las cajas recompensa que venden, uh-huh. Que se está estudiando también aquí en España prohibirlas, igual que se ha prohibido en Bélgica, llevar ese refuerzo de decir, bueno, me compras unas cuantas cajas y es aleatorio el que te toque un premio. Uh-huh. Igual que con el póker, has mencionado el póker, bueno, el póker tiene dos sistemas de jugar, uno con dinero, otro sin dinero, entonces cuando juegas sin dinero normalmente ganas todas las partidas, o sea, tienes un ratio de ganar partidas mucho más alto que cuando te metes a jugar una partida ya con dinero. Uh-huh. Lo que intentan desde un principio es atrapar a la gente, decir, mira, pues yo soy muy bueno jugando al póker, porque cada vez que me pongo a jugar al póker sin dinero, pues gano todas las partidas. Sin embargo, cuando se empieza a jugar con dinero, ya cambia completamente la cosa. Ya hay gente profesional detrás de esas partidas, bueno, pues ahí ya es un negocio y ahí está la banca para ganar.
Ángel, ¿cómo han recibido desde Ajupareva la nueva regulación que anunció el ministro Garzón recientemente?
Bueno, pues la estamos estudiando para presentar alegaciones porque, bueno, de todo lo que anunció que iba a hacer, se ha quedado en poco más de la mitad y necesitamos darle un repaso al Real Decreto de 22 de febrero, creo que es, porque se ha quedado cortito el ministro Garzón. Yo lo entiendo perfectamente que bueno, pues los grandes lobbies que hay de publicidad, de empresas de juego y demás, le hayan puesto las cartas sobre la mesa y le hayan dicho que se van a destruir muchos puestos de trabajo si se corta la publicidad y si se prohíbe el juego, pero realmente se ha quedado muy corto.
¿Y crees, Ángel, que es posible llegar a ese, no quiero decir prohibición directamente, pero digamos esa regulación? Recordemos que no hace mucho tiempo podíamos ver publicidad de tabaco, publicidad de alcohol, incluso en muy relacionado con eventos deportivos dirigido a jóvenes, ¿no? ¿Podríamos estar ante una situación similar, un cambio de escenario en el que se empiece a entender que esto no debería de anunciarse, por ejemplo, como un patrocinador de equipos deportivos, que es la referencia de los más jóvenes?
Sí, efectivamente. Bueno, uno de los puntos de la nueva el Real Decreto es quitar la publicidad de las camisetas de los jugadores. Lo único que pasa es que a partir de las 8 de la tarde parece ser que los niños y los adolescentes no ven los partidos de fútbol o los partidos de baloncesto. Sí. Eso parece ser. Entonces, a partir de esa hora sí que se va a poder anunciar juego. Perdona, es que ya no me acuerdo de la de qué más me había...
Sí, no, si esto es realmente posible, hacer ese cambio, ¿no? Un poco como el cambio que hubo en su día con el tema del tabaco y el alcohol en otros deportes.
Sí, bueno, mira, esto es un punto de partida. Hay que tener en cuenta que la ley de juego de 2011, en su artículo 7, que era el que en teoría tendría que manejar, tendría que poner las normas sobre la publicidad, lo dejaron en blanco, o sea, no se desarrolló ese artículo. Lo que hace este Real Decreto es desarrollar ese artículo 7 de la ley de 2011 de juego, sobre todo de juego online. Entonces, bueno, son unos primeros pasos que se está dando para que la publicidad vaya desapareciendo.
Y para
y en cuanto a las prohibiciones que me decías, sí. No estamos ahora realmente porque se prohíba el juego. O sea, prohibir el juego en el siglo 2021 en un país tendría que ser un país totalitario, que tuviese también control sobre las redes sociales, sobre Internet, para poder cortar Internet y que la gente no accediese a casas de apuestas online ni a máquinas online, a slots, que es como se llaman. O sea, que la prohibición del juego no, una regulación más dura, como también se va a hacer aquí en Castilla y León, estamos siempre de acuerdo en regularlo más duramente, en que haya más separación de los colegios, en que haya un control efectivo desde la misma puerta de acceso. Bueno, pues una serie de puntos que sí que estamos de acuerdo, pero vamos, la prohibición hoy por hoy sería una auténtica locura. Antes del año 1977, de la aprobación de la legalización del juego, en España se jugaba. Y había gente que perdía mucho y había gente con problemas también de ludopatía. Lo único que pasa es que, bueno, pues que en aquella época pues no se le trataba. Se decía directamente que era un vicioso y que bueno, pues nada más. No le hacían nada más.
Un poco en línea con lo que acabas de decir, lo que te iba a preguntar es, para que también un poco los oyentes pues puedan comprender la importancia, ¿no?, de este problema, ¿de qué forma afecta el juego patológico, la adicción al juego, a las personas que os encontráis en Ajupareva o que os llegan a Ajupareva?
Bueno, lo primero que nos encontramos es una pérdida total de valores. Se han perdido todos los valores que tenían. La familia les importa muy poco, los estudios, el trabajo. O sea, lo único que se vive es para buscar dinero y poder jugar. Luego, bueno, pues todo lo demás que van perdiendo. Trabajo, estudios, parejas, matrimonios. Bueno, pues te encuentras con un panorama muchas veces que te llegan con una mano delante y otra detrás, que tenemos que intervenir con ellos también a nivel de banco de alimentos para que puedan tener comida en su casa, a nivel jurídico también, porque también tenemos una consultoría jurídica, y bueno, pues tienes que intervenir a muchos niveles con ellos, pero sobre todo volver a reestructurar a esa persona, la cabeza, para que el resto de la familia, bueno, pues también se reestructure y pueda recuperarse.
Ángel, conociendo un poco todas estas consecuencias que estabas comentando, imagino que tendréis una idea de cómo os gustaría que fueran esta nueva ley o esta nueva regulación, ¿no? ¿Cómo deben de ser esas medidas? ¿Qué cosas faltan o de qué cosas carece esa nueva regulación anunciada?
Bueno, pues lo que falta es anular por completo la publicidad en cualquier evento deportivo, sea la hora que sea. Porque no me pueden decir a mí que un sábado por la tarde, a partir de las 8 de la tarde, un adolescente que le gusta el Real Madrid o el Barcelona, por ponerte dos equipos, no va a estar delante del televisor viendo su partido de fútbol, o en el mismo campo de fútbol viendo el partido. O sea, que vamos, que son cosas que caen por su propio peso. Entonces, los partidos deportivos pues tienen que quitarse la publicidad por completo. Luego lo que tienen que hacer es, bueno, pues regular más la publicidad todavía. O sea, que la publicidad, vale, la van a poner de 1 a 5 de la mañana, pero tienen que quitarla más, sobre todo de la prensa, sobre todo de los banners de Internet, porque es que es increíble que cada vez que pinchas en cualquier cosa, pues apuestas y apuestas y apuestas y apuestas. Otra cosa que sí que tienen que regular, que es otra ley aparte, es la Lotería del Estado, SELAE, y la ONCE. La ONCE hace una gran labor social, pero sus anuncios de los rascas son muy, muy agresivos. Entonces, eso también lo tienen que regular y lo tienen que quitar de la parrilla de la televisión. Yo no estoy en contra de que la ONCE venda sus cupones y sus rascas, pero no pueden hacer unos anuncios tan agresivos y que llaman tanto la atención, por decirlo de alguna forma, como el último que acaban de sacar con los jóvenes con otras capacidades que hicieron la película de Campeones, y con su actor. Eso, por ejemplo, ahora mismo en el juego online o en el juego presencial no se puede hacer, porque desde el 1 de enero los mismos operadores de juego dijeron que no iban a hacer anuncios con actores o con deportistas en activo. Sin embargo, la ONCE sí que lo ha hecho. Entonces, bueno, pues es una publicidad muy agresiva y que intenta llegar mucho al corazón. O sea, vale, tú cómprame los rascas, que los rascas van a ir para esta labor social. Bueno, pues realmente, y además que es una lotería instantánea muy, muy adictiva, ¿eh? Que no nos olvidemos que es muy adictiva y que también tenemos casos de gente que nos llega con problemas de rascas.
Una cosa que me viene un poquito también a la mente, escuchándote, Ángel, es... Evidentemente, como comentabas antes, gran parte de los problemas que se derivan de una adicción al juego, o de una apuesta desorbitada, continuada, es el tema económico, por supuesto. ¿Qué opinas de los créditos rápidos estos, ¿no? Porque también ahí suele haber bastante problemática, ¿no? El hecho de poder acceder rápidamente a cantidades a lo mejor inferiores a 1.000 euros, en torno a 1.000 euros, que realmente la gente puede estar pidiendo constantemente con unas, unos intereses luego brutales, ¿no? Y que pueden estar alimentando, ¿no?, esa rueda de la adicción.
Bueno, vamos a quitarlo de brutales y vamos a poner que es usura sí. Pura y dura, de toda la vida. Vale, bueno, hace 15 días en Madrid se presentó, estuvo también el ministro Garzón presente, un nuevo fichero que lo que se va a intentar es que se rellene la gente que nos llega a las asociaciones para autoexcluirse de una serie de empresas de micropréstamos, ¿vale? No van a estar todas, por desgracia, no van a estar dentro de ese archivo de autoprohibición todas las empresas de micropréstamos, pero por lo menos es cerrar una puerta para que la gente no pueda acceder. Y ya digo que no son préstamos normales, son préstamos usureros, o sea que es usura pura. De hecho, muchas bufetes de abogados están luchando y ganando sentencias por eso, porque tienen intereses del 49% y pico, del 50%, o sea, eso es usura.
Sí.
Bueno, pues Ángel, muchas gracias por esta magnífica entrevista. Acabamos de entrevistar a Ángel Aranzaga, él es presidente de Ajupareva, que es la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Llegamos al momento de la tertulia. Vamos hoy a hablar sobre esa nueva medida, esa nueva regulación que desde el Gobierno y desde el Ministerio de Consumo, con el ministro Garzón a la cabeza, pues quieren adoptar para reducir la incidencia de la ludopatía en nuestro país. ¿Qué decimos, Álvaro?
¿Qué te apuestas a que el programa de hoy va a gustarle a nuestros oyentes?
Hombre, pues espero que les guste. Espero que les guste.
Bueno, después de la entrevista que hemos tenido con Ángel de Ajupareva, pues se han abierto muchos melones, ¿no? O sea, han tratado temas muy interesantes. Uno de ellos, precisamente, es con el que se introducía el programa respecto a esa regulación que se pretendía hacer, parece ser, de una forma muy halagüeña, ¿no? Al principio del mandato de este nuevo gobierno por parte del ministro Garzón, y que cuando de repente nos hemos encontrado con la realidad, ¿no?, con la hora de poner en marcha todas estas medidas, ¿qué ha pasado?
Bueno, primero, para nuestros oyentes que no lo sepan, algunas de las medidas que se han anunciado, por ejemplo, es limitar la publicidad de 1 de la mañana a 5 de la mañana. La publicidad, estoy hablando de los juegos de azar, de las apuestas deportivas. También se está intentando regular el contenido. Se quiere prohibir que la publicidad de los juegos de azar y las apuestas deportivas se haga referencia, digamos, a esa emoción o a ese...
Juega. Apuesta, bueno, apuesta. Sí, es... Gana.
Eso es como más, digamos, ¿cómo es?
Sí, incitar a la acción.
Pero también hablaban sobre todo...
El éxito vinculado a... ¿no?
Exacto, y de utilizar la emoción para incentivar al juego, ¿no? Sí. Por ejemplo, el contenido de los anuncios de la lotería de Navidad, por ejemplo, que cuando tú lo ves, vamos, te da ganas de comprar toda la lotería del mundo mundial,
exacto,
¿no?
Sí.
Porque suelen ser muy bonitos, ¿no? Sí. Pues que ese tipo de anuncios no se puedan hacer. Y luego sí que es verdad que, bueno, mucha gente se ha quedado ahí descontenta porque hay excepciones. Y una de ellas es que sí que se va a poder emitir publicidad de este tipo a partir de las 8 de la tarde los sábados cuando hay un partido de fútbol, con lo cual millones de personas van a seguir teniendo ese impacto de la publicidad igualmente, entre los cuales evidentemente están los menores, que es a quienes más se pretendía en un principio proteger, ¿no? Por este aumento de los casos de ludopatía en menores de edad y en gente muy joven, ¿no? Porque ya hemos escuchado en la entrevista, como Ángel comentaba, que ya les llegan personas de 18 años, chavales de 18 años que han empezado evidentemente antes, ¿no?
Claro. Hombre, la mayor crítica que se le está haciendo o que se le hace al ministro en este sentido es ese viraje, ¿no? Ese cambio de dirección en un principio siendo muy firmes, como siempre, ¿no? En todas las promesas que se realizan cuando uno no es nada, ¿no? Todavía, de pasar, como decía, de esa prohibición que se anunciaba a una reducción, ¿no? Que es como una especie de... vamos a hacer esto para no quedar como que no estamos haciendo nada, pero en realidad no están haciendo nada que tenga un efecto real, ¿no? Porque como bien dices, el reducir la publicidad a... bueno, no la publicidad, sino el hecho de que puedan aparecer en televisión en cualquier medio este tipo de marcas o este tipo de conductas, en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Porque como comentaba Ángel en la entrevista, decir a partir de las 8 un menor no va a estar viendo la televisión o no va a ver un partido de fútbol cuando se está haciendo a esa hora y es de su equipo, pues no tiene ningún sentido, porque todo el mundo sabe que lo va a ver o en el propio estadio yendo a ver el partido. O no solamente eso, sino que a día de hoy la gente ya no consume tantos contenidos en directo, es decir, puedes a través de YouTube o a través de cualquier plataforma o incluso grabarlo en cualquier servidor de estos de contenidos en streaming y verlo cuando tú quieras bajo demanda, ¿no?
Claro.
O sea, que es que no tiene ningún sentido.
Las redes sociales.
Exacto.
Que se las han dejado ahí como...
No, ir a la tienda a comprar... Claro. Ir a la tienda a comprarte la camiseta de tu equipo de fútbol y que de delante pues tengas una publicidad de una casa de apuestas.
Exacto, sí. Y que estés viendo el partido de fútbol y tengas todas las vallas de alrededor del campo de fútbol también rodeada de ese tipo de publicidad, ¿no? Todas estas críticas que ha recibido el ministro Garzón, él las ha como medio justificado. Ha dicho que, bueno, que es que, claro, había que hacer algo ya, ¿no? Y empezar por ahí, pues tenía que empezar por algún sitio, pero él se compromete que antes de que acabe la legislatura, el 100% de los anuncios de apuestas dice que estarán prohibidos. Uh-huh. Esto ya lo veremos, ¿no?
Bueno, esperemos que sí. Quiero decir, como se ha dicho en la entrevista, hace no mucho tiempo, Marlboro, por ejemplo, patrocinaba una escudería de Fórmula 1, ¿no?
Uh-huh.
O se hacían anuncios, o habían marcas de alcohol que patrocinaban eventos deportivos y demás, ¿no? Incluso a día de hoy está todavía coleando el tema del alcohol con por ejemplo, la Champions League, ¿no? Está Heineken por ahí...
Sí, se disfrazan ahí con 0-0 sin, pero siguen
al final
estando.
Están ahí, ¿no?
Siguen estando por ahí.
Bueno, tomemos esas palabras como una promesa también, ¿no? Al final muchas veces se nos olvidan las cosas que se nos dicen desde el gobierno porque por desgracia pues la memoria es frágil, ¿no? Pero hay que estar ahí, ¿no? Hay que mantenerse firmes y si se está diciendo que es un inicio, agradecemos que se esté por lo menos tomando en cuenta esta situación, porque como nos ha dicho Ángel, es una situación muy dura para las personas que la sufren, sobre todo los más jóvenes, y habrá que estar ahí siguiendo esto, ¿no? Que no pasen 4 años y cuando justo vaya a acabar la legislatura y tengamos que volver a votar, de repente empiecen a prometernos cosas para la siguiente, ¿no?
Bueno, me he quedado yo con ganas de hablar más de este tema, pero seguiremos en próximos programas si hace falta. Esperamos que os haya gustado. Hemos terminado nuestro tiempo de programa.
Si es que se nos pasa el tiempo cuando no pasamos bien. Muchísimas gracias a Mireia por estar una semana más aquí a mi lado y también a Sonia Martínez de los controles técnicos y por supuesto a todos los que estáis al otro lado.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta pronto.
Ser felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.